Atención, señores operadores, este es el programa Los Libros Tienen la Palabra, número 31, con el tema Alfonso Reyes, conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Alfonso Reyes.
Última década del siglo XIX. En la Ciudad de México, dos niños juegan. Son compañeros de escuela y, además de los avatares callejeros, corren aventuras entre libros y revistas de viejo y de nuevo. A veces son náufragos perdidos en alguna playa desconocida, justo al lado de alguna urbana coladera de desagüe.
Entre montones de libros viejos y revistas ilustradas, aquellos niños manifestaban su interés por las publicaciones de la misma manera que por sus juegos. Leer era parte de ellos.
Allí descubrimos, mi amigo Luis y yo, un libro con los pensamientos de Pascal en francés. Aquella S de la palabra pensés, creíamos que se leía como el español antiguo pensés.
Parecería extraño que dos niños de no más de 12 años se detuvieran entre sus juegos a pensar en cómo estaba escrito el título de una publicación.
Pero no resulta tan raro si señalamos que uno de ellos, por lo extenso de su obra literaria, su erudición y la variedad temática de sus escritos, fue considerado posteriormente como el mexicano universal. Sí, hablamos de don Alfonso Reyes.
No fue el azar quien puso a Alfonso Reyes ante la experiencia literaria y como protagonista de grandes momentos históricos en la configuración de nuestra nación.
Hijo del matrimonio del general Bernardo Reyes, exgobernador de Nuevo León, y doña Aurelia Ochoa, Alfonso nació en Monterrey el 17 de mayo de 1889, hacia el final de la porfiriana Paz de los Sepulcros.
El general Bernardo Reyes poseía una amplia cultura derivada de su avidez por las lecturas. Los libros eran objetos cotidianos en la Casa de los Reyes.
El general fue protagonista de los acontecimientos históricos de la revuelta maderista contra la dictadura.
Mi padre, primer director de mi conciencia, creía en todas las mayúsculas de entonces: progreso, civilización, perfectibilidad moral del hombre, a la manera heroica de los liberales de su tiempo.
Introducirse a la vasta obra literaria y humanística de Alfonso Reyes es labor faraónica y prácticamente inalcanzable. Sería tanto como volver a vivir su vida, porque sus letras siempre respondieron a una imperiosa necesidad cotidiana.
Don Alfonso manifestó en todo momento una particular y detallada curiosidad por lo que ocurría a su alrededor, y su mirada infantil tuvo además amplio acceso a los libros.
En su niñez, cabalgó materialmente en un tomo del Quijote de la Mancha para regocijarse con las ilustraciones borrosamente reales de Gustave Doré.
Pero con la misma sensibilidad con que gozaba los libros o los sufría, Reyes detenía su atención en el mundo real, en la humanidad y en la naturaleza que le rodeaban.
Todas sus vivencias, lecturas y reflexiones quiso detenerlas en el tiempo, y cual cumplimiento bíblico, la eternidad de Alfonso Reyes tuvo principio en la palabra.
Creí que escribir mitigaría un poco mis sufrimientos, aunque solo fuera para mí. Pero ¡ay! ¡Cuán ardua es la tarea y cuán difícil llevarla a cabo!
Sus primeros estudios los realizó intermitentemente entre Nuevo León y la Ciudad de México, donde finalmente terminó el bachillerato.
Inscrito después en la Facultad de Derecho, obtiene el título profesional de abogado el 16 de julio de 1913. Un año antes, contrajo matrimonio con doña Manuela M. de Reyes.
Don Alfonso, entre niño y púber, no tardó en encontrar el refugio de su fantasía en los libros. Explorando la biblioteca paterna, descubrió su vocación literaria.
Heme aquí, pues, inclinado sobre los libros. Siempre he dicho que el peligro de aprender a leer está en que luego da por escribir. Y por escribir me dio muy pronto. Ser escritor llegó a parecerme el oficio más natural del mundo. O mejor aún, función tan indispensable como el comer y beber. Escribir es como la respiración de mi alma, la válvula de mi moral, un oficio para realizar plenamente el sentido humano y no un mero ejercicio retórico.
La primera publicación de Alfonso Reyes fue una parodia de él mismo que le valió una crítica elogiosa de parte de Pedro Enrique Sureña.
Más tarde, aún sin ganar las batallas de la adolescencia, Reyes y otros jóvenes impulsan el Ateneo de la Juventud. En los Campos Santos, decía Torre, se adquieren buenos camaradas y en la pertinaz lluvia de diciembre charlan agudamente los muertos.
Y así, los Ateneos Enrique González Martínez, Julio Torre, José Vasconcelos, Antonio Caso, Luis G. Urbina, Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes, entre otros, atisbaron desde sus derruidas fosas a los nuevos huéspedes.
Quiero que la literatura sea una cabal explicitación, y por mi parte, no distingo entre la vida y mis letras. Quien solo trata en verso las cosas sublimes, no vive la verdadera vida de la poesía y las letras, sino que las lleva postizas como adorno para las fiestas.
Mientras tanto, la realidad que vivían aquellos jóvenes daba muestras de caducidad. El dictador Díaz entraba franco por la senda de la soledad. Entre él y el pueblo se ahondaba un abismo cronológico.
Aquel conmovedor grupo de muchachos autodidactas del Ateneo de la Juventud emprendió entonces una filosofía que corroía el positivismo porfiriano.
Ninguno de ellos necesitaba haber participado en huelgas y rebeliones para manifestar su incorporación a la revolución.
En sus tareas intelectuales y en sus obras había puntos de contacto con el antirreeleccionismo. Formaron así un grupo de conspiradores combatientes contra los cuarteles culturales del porfirismo y fueron uno de tantos batallones de la revolución.
Todos contribuyeron al derrumbe del positivismo y cada uno dio su golpe de hacha al árbol de la dictadura.
La sangre de las luchas fratricidas de México no perdonó a don Alfonso. Penetró en su propia casa y dejó en su corazón una huella dramática que nunca se borró.
El mismo año que Reyes obtuvo su título de abogado, ocurrió la decena trágica, donde su padre, el general Bernardo Reyes, fue abatido frente al Palacio Nacional.
Hasta 1913, don Alfonso cumplió diversas funciones en un fantasmagórico gobierno. En julio de ese año fue nombrado segundo secretario de la Legación de México en Francia, comenzando así una prolongada vida diplomática, representando los intereses mexicanos ante diversos gobiernos extranjeros.
En España, a fines de 1914, se consagra al periodismo y al trabajo literario en general. Y es ahí donde recupera la realidad lejana de su país, en poemas, ensayos y artículos periodísticos.
De entre aquellas proezas literarias surge, entre otras, Visión de Anáhuac, una magnífica pieza de amor a la región más transparente, en la que Reyes ya intuye su futura destrucción.
Has llegado a la región más transparente del aire. Deténganse aquí nuestros ojos. He aquí un nuevo arte de la naturaleza. La tierra de Anáhuac apenas reviste feracidad a la vecindad de los lagos. Pero a través de los siglos, el hombre conseguirá desecar sus aguas. Trabajando como castor, devastará los bosques que rodean la morada humana, devolviéndole al valle su carácter propio y terrible. De Nezahualcóyotl al segundo Luis de Velasco y de este a Porfirio Díaz, parece correr la consigna de secar la tierra. Las plantas típicas, la biznaga, imagen de temido puerco espín, el maguey que se abre a flor de tierra, lanzando a los aires su plumero, los órganos paralelos, unidos como las cañas de la flauta, los discos de nopal, conjugados en una superposición necesaria grata a los ojos, todo ello nos parece como una flor emblemática y todo como concebido para blasonar un escudo.
Alfonso Reyes es el escritor mexicano más prolijo en la historia de nuestras letras, no solo por la cantidad de obras que dejó escritas, sino también por la variedad de géneros y temas abordados.
Prosa, poesía, ensayo, crítica. Con ello, este gran pensador mexicano consolidó el lugar ganado por la generación del modernismo en las letras universales, inculcándole además finura erudita.
Reyes toma cualquier detalle y va internándose en su esencia hasta llegar a mundos y referencias de cualquier rincón y tiempo de la cultura universal.
Críticos y estudiosos de las letras mexicanas se reconocen más en la ensayística de don Alfonso, misma que no obstante su erudición, no enfada, porque Reyes es capaz de enseñar con entusiasmo, humildad y sentido del humor.
Como él mismo dijo de sus quehaceres literarios, no existe una cabal diferencia entre sus letras y su vida. Y ciertamente, don Alfonso era muy generoso para darse a los demás. Nunca le regateó nada a la vida, ni en las buenas ni en las malas.
Su obra poética no ha tenido los mismos elogios que su prosa. Se dice de sus versos que son fríos, como si tan solo los tormentos fueran musa del poeta.
Pero sus sonetos, romances, cuartetas y demás fórmulas estéticas son impecables, lo mismo que su métrica y rítmica. Además, don Alfonso parecía nunca quedar satisfecho con sus conocimientos de las palabras. Indagaba y ensayaba sus diversos significados, su evolución, su psicología.
En su pieza poética Ifigenia cruel, escribió Octavio Paz, está todo Reyes, en espíritu, en saber, en experiencia literaria y vital, más toda su capacidad transformadora de cualquier predestinación.
Ifigenia habrá de enfrentar su destino cuando su hermano Orestes la invite a cobrar venganza de vida contra su madre, quien intrigó para el asesinato de su padre. Ese es su destino. Pero...
huiré de mi propia, como yegua acosada que salta de su sombra. Si la imaginación, henchida de fantasmas, no sabrá ya volver del barco en que tú partas, la lealtad del cuerpo me retendrá plantada a los pies de Artemisa, donde renazco esclava. Robarás una voz, rescatarás un eco, un arrepentimiento, no un deseo. Llévate entre las manos, cogidas con tu ingenio, estas dos conchas huecas de palabras. ¡No quiero!
Para darnos una idea de la amplitud de la obra del mexicano universal, Alfonso Reyes, tendríamos que consultar 20 tomos de sus obras completas, publicados hasta la fecha por el Fondo de Cultura Económica.
Todavía en 1984, su nieta Alicia Reyes dio a conocer cuentos y poemas inéditos del gran pensador e informó que aún no acaban de hurgar entre su obra tanto ella como don Ernesto Mejía Sánchez, su recopilador.
En la colonia Condesa de la Ciudad de México se ubica la Capilla Alfonsina, donde el escritor vivió sus últimos días y donde está albergada su obra y su mundo literario. De la capilla existe una réplica en su natal Monterrey.
Biográficamente, sabemos que don Alfonso cumplió misiones diplomáticas en España, Francia, Argentina, Suiza, Brasil y en Sociedad de las Naciones, hoy ONU.
Don Alfonso tuvo que ver indirectamente con la batalla contra el paludismo. Un antecedente fue su presencia en 1926 en la Conferencia Internacional del Suero Antidiftérico.
Derrotada la República Española por el fascismo en la década de los 30, don Alfonso rescató de los campos de concentración de refugiados a investigadores ilustres que ayudaron a formar las ciencias biomédicas de México.
En 1939, don Alfonso fue el presidente del patronato de la Casa de España en México, hoy Colegio de México.
En la Ciudad de México, el 27 de diciembre de 1959, murió don Alfonso Reyes, el hombre de conocimiento, el ciudadano del mundo, el mexicano universal.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos La bruma lo vuelve azul, de Ramón Rubín.
Las obras de Ramón Rubín son tan interesantes como su biografía y abarcan tantos espacios como sus viajes. En sus manos todo se convierte en cuento o novela.
Este autor, nacido en Mazatlán en 1912, es considerado como una especie de Hemingway mexicano que ha ejercido los oficios más diversos y recorrido el país y el mundo en todas direcciones.
Sin embargo, la mayoría de sus narraciones, a excepción de 10 brujas en el mar, que trata sobre el tema marino, se desarrollan en el ambiente rural mexicano.
Rubín, familiarizado con la vida de diversos pueblos indígenas, utiliza tanto los hábitos como las tradiciones y costumbres de estos para mostrarnos una extensa obra de gran interés narrativo y de una excelente habilidad artística.
En La bruma lo vuelve azul, Rubín habla de los indios huicholes que habitan principalmente las provincias de Jalisco y Nayarit.
Con estilo sencillo, siguiendo escuetamente el relato, el autor nos da a conocer la imagen de existencias primitivas que disponen de leyes y costumbres propias. Además, aprovecha las creencias supersticiosas que presiden muchos de sus actos a fin de prestar mayor interés a la trama.
Ramón Rubín es un autor indigenista cuyas obras participan por igual del interés literario y de la utilidad como aportación a las investigaciones de carácter etnológico y antropológico.
Su valor radica en que ha sabido percibir su espíritu y transmutar en intensas páginas las reacciones psicológicas y las costumbres, a menudo extrañas, de las apartadas razas indígenas del país.
Y que a través de los gobiernos posrevolucionarios se ha tratado de incorporar a dichas comunidades al resto del país, de transformarlas poniéndolas en contacto con lo ya existente en otros poblados, dotarlas del instrumento de la lengua nacional.
De este doloroso proceso de transculturación nos habla Rubín en su narración.
El exaltado sentimiento de reivindicación social se encuentra en esta novela en favor de la descripción de los padecimientos que Namayé, el protagonista, tiene que sufrir para aprender otra lengua, para rechazar las artes mágicas, los mitos y las creencias de sus antepasados, y aceptar a cambio las experimentales artes de los vecinos blancos y mestizos, para que su dependencia de lo sobrenatural sea menos inmediata, para que comprenda que el alcohol y el peyote son en su colectividad un mal endémico que hay que desterrar.
La bruma lo vuelve azul es una obra que presenta al indígena tal cual es, sin idealizarlo y aludiendo directamente a las condiciones en que éste tiene que vivir, a los abusos de que es objeto y al predominio de la valoración de sus propios elementos.
Producto de las enseñanzas laicas del internado, llevaba además ahora un vacío de recursos supersticiosos, acogotándole el ánimo. Algo que al infundirle la certeza de su irremediable pequeñez, hacía que se sintiera flaco de energías para soportar el choque de las contrariedades ordinarias.
Así, el tema ya concebido de una nueva manera que podría llamarse dialéctica, no exime al autor del cuidado del estilo, y es precisamente a través de este cómo se manifiestan situaciones que son excepcionales, pensamientos y conductas a las que siempre hemos sido extraños, y en ello radica también la excelencia de escritores como Rubín.
La bruma lo vuelve azul, de Ramón Rubín, forma parte de la colección Lecturas Mexicanas, coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa:
realización, Marco Antonio Vázquez.
Asistente de realización, Gloria Navarro.
Guión, Rolando Isita.
Operación técnica, José Luis Canales.
Con las actuaciones de Rosa Elvira Cano, Humberto Espinosa y Benito Romo de Vivar.
Y en las voces de Tere Guerrero
y Juan Romanca.